En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Nos sorprendió a todos esta semana el Papa Francisco presentándose sin avisar en Amatrice, el pueblo italiano devastado por el terremoto durante el pasado mes de agosto. Allí rezó por las víctimas y llevó consuelo a los supervivientes. Todo un ejemplo a seguir, esa preocupación continua por los más desfavorecidos y los más débiles. Hoy en nuestro programa les vamos a hablar de algunas de esas personas que, siguiendo este ejemplo del Santo Padre, actúan con misericordia, se preocupan por los demás y obran en consecuencia. Gonzalo Castillero y Clara Fernández nos lo van a contar ahora en titulares.
La diócesis de Getafe se suma a la Jornada Mundial por un Trabajo Decente.
¿Qué es un trabajo decente? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Qué es más importante, un buen sueldo, la consideración o el horario? Hoy entrevistaremos a la responsable diocesana de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Ella es Carmen Díaz Francés, con la que vamos a charlar sobre esta Jornada Mundial por un Trabajo Decente que celebra hoy la Iglesia y los actos que hay preparados. No se lo pierdan.
La diócesis de Getafe echa una mano a familias en situación de vulnerabilidad.
Gestionada por Cáritas, la diócesis cuenta con una red de pisos de acogida para personas que lo están pasando mal desde el punto de vista económico. Hoy queremos conocer un poco mejor los recursos disponibles y cómo funcionan.
Pero antes queremos escuchar cómo cada viernes, obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, que ya nos trae su comentario semanal.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Ante el preocupante panorama político que tenemos delante, creo que es bueno recordar uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio del bien común. Según una primera y amplia acepción, entendemos por bien común el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. El bien común no consiste solo en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. El bien común, siendo de todos y de cada uno, es y permanece común porque es indivisible y porque solo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo también con vistas al futuro. Lo mismo que el actuar moral del individuo se realiza en el cumplimiento del bien, así podemos decir que el actuar social alcanza su plenitud en la realización del bien común. Una sociedad que en todos sus niveles quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se propone como meta prioritaria el bien común en cuanto bien de todos los hombres y de cada hombre. La persona no puede encontrar su realización solo en sí misma, es decir, prescindiendo de su ser con los demás y de su ser para los demás. Tener esto en cuenta es esencial para no caer en el fiasco político en el que ahora nos encontramos, en el que después de dos elecciones generales, los responsables políticos no son capaces de ponerse de acuerdo para tener un gobierno. Esta necesidad del bien común nos impone a cada uno de nosotros, y especialmente a los que tienen responsabilidades públicas, no una simple convivencia en los diversos niveles de la vida social, sino también la búsqueda incesante, de manera práctica y no solo ideal, del bien, es decir, del sentido y de la verdad que se encuentran en las formas de vida social existentes. La búsqueda del bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad. Nadie está exento de colaborar según las propias capacidades en su consecución y desarrollo. El bien común exige ser servido plenamente, no según visiones reduccionistas subordinadas a los ventajas que cada uno puede obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la responsabilidad que nos corresponde a todos. Y el bien común responde a las aspiraciones más elevadas del hombre, pero es un bien arduo de alcanzar porque exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de los demás como si fuese el bien propio. En un Estado democrático en el que las decisiones se toman por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, aquellos a quienes compete la responsabilidad de legislar y de gobernar están obligados a fomentar el bien común del país, no solo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías. Las mayorías deben tener en cuenta a las minorías buscando el bien de todos. Pero sería absurdo, como algunos quieren, que las minorías pretendan arrojar de la vida pública a las mayorías. Ahora bien, no podemos perder de vista que el bien común solo tiene valor en relación con los bienes últimos de la persona y el bien común de toda la creación. Y ese bien, desde nuestra perspectiva creyente, es Dios. Olvidar esto tiene como consecuencia el deterioro moral de la vida pública que estamos sufriendo en nuestro país. Dios es el fin último de las criaturas y por ningún motivo puede privarse al bien común de su dimensión trascendente que excede y al mismo tiempo da cumplimiento a la dimensión histórica. Esta perspectiva alcanza su perfección a la luz de la fe en la Pascua de Jesús, que ilumina en plenitud la realización verdadera del bien común de la humanidad. Nuestra historia, el esfuerzo personal y colectivo por elevar la condición humana, comienza y culmina en Jesús. Gracias a Él, por medio de Él y en vistas a Él, toda la realidad, incluida la sociedad humana, puede ser conducida a su bien supremo y al pleno cumplimiento de sus aspiraciones. Ojalá lleguen nuestros políticos a entender esto algún día. Para todos un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con otra historia. Gonzalo, te voy a hacer una pregunta para nota. ¿Qué es para ti un trabajo decente?
¿Tú qué quieres, buscarme a mí la ruina o qué?
Confiesa, confiesa. Bueno, te voy a contar yo que en España pues han proliferado en los últimos años, bueno, ya lo habrás visto tú también, los trabajos, vamos a llamarlos, indecentes, porque la crisis pues ha provocado que muchas empresas se queden sin representación sindical que promueva las vías legales para defender los derechos de los trabajadores, y así pues los empresarios tienen más margen de maniobra para saltarse la legalidad laboral. Además, pues también han aumentado los contratos temporales y también en lugar de contratar un profesional, pues se pide un becario. No hay más que ver las actuales ofertas de trabajo para darse cuenta. Por 4 duros se trabajan 12 horas diarias y, por supuesto, no se pagan horas extraordinarias ni nada que se le parezca. Bueno, lo peor es que esta situación tiende a normalizarse y la gente pues tiende a resignarse. Bueno, pues la Iglesia, que siempre ha alzado la voz para apoyar al más débil, también lo ha hecho en esta ocasión y hoy ha organizado una jornada mundial por el trabajo decente. Para darnos todos los detalles está ya con nosotros, al otro lado del teléfono, Carmen Díaz, que es presidenta diocesana de la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Buenas tardes y gracias por tu tiempo, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar definiendo, si te parece, qué es un trabajo decente. ¿A qué tenemos que aspirar o tenemos derecho los trabajadores?
Sí, mira, primero una corrección. Soy la representante de la OAC, la presidenta de la OAC, pero en la diócesis de Getafe, sí, para sí. Que no haya confusión.
Uh-huh. Sí, diocesana.
Sí. Bien, bueno, pues en primer lugar, lo más importante es que el trabajo tiene que tener en cuenta la dignidad de las personas y de los trabajadores. Por encima de todo el beneficio económico está la persona. Entonces esto pues se traduce en unos horarios que permitan la conciliación familiar, la participación en la vida social, también las relaciones con los demás, en unos contratos que den seguridad de continuidad al trabajador, un salario justo que permita cubrir las necesidades básicas de las personas, de las familias. Pero algo que se olvida también y que es importante, creemos, que un trabajo decente tiene que dar voz también a los trabajadores, tiene que permitir asociarse, organizarse y opinar sobre la empresa, sobre el trabajo en el que están realizando. Uh-huh. Bueno, podríamos añadir algunas cosas más, pero en general esto uh-huh. es para nosotros.
Y hemos dicho que la Iglesia lanza esta jornada y os habéis unido una serie de instituciones pues relacionadas con el mundo del trabajo, con el mundo social. ¿Quiénes colaboráis en esta organización?
Sí, pues mira, hoy, que el 7 de octubre, siempre es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Uh-huh. Entonces, aprovechando este día, diferentes organizaciones de la Iglesia convocan y se comprometen a exigir una sociedad que defienda el trabajo decente. Las organizaciones que firman este compromiso y también el manifiesto que esta tarde se va a leer son Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica y Juventud Obrera Cristiana y la OAC, Hermandad Obrera de Acción Católica. En Getafe en concreto lo hemos organizado entre Cáritas, la JOC y la OAC.
Carmen, y en Getafe habéis preparado dos actividades, una un poco más reivindicativa y otra más espiritual. Cuéntanos en qué van a consistir.
Sí, pues mira, la primera es a las 7 de esta tarde. Es un gesto público en la Plaza del General Palacio, en el que habrá unos testimonios de personas que no tienen precisamente un trabajo digno, un trabajo decente. También se van a leer unas frases de lo que significa el trabajo decente y se va a invitar a las personas que quieran acompañarnos en este gesto, pues a que escriban lo que para ellos y para ellas es el trabajo decente. Por último, vamos a leer el manifiesto. Y la segunda, pues es una Eucaristía a las 8 en la parroquia de San Eugenio, que está muy próxima a la plaza. La va a presidir el vicario general, don José María Bendaño, pero también concelebrarán otros sacerdotes, entre ellos el delegado diocesano de Cáritas, Jesús de Santos, el conciliario de la OAC, Lorenzo Blasco, y bueno, va a haber otros también.
Uh-huh. Bueno, has dicho que vais a leer un manifiesto, yo no quiero que nos lo leas entero porque será muy largo, pero seguramente podrás decirnos en qué puntos habéis incidido o queréis incidir principalmente en este manifiesto.
Bueno, pues el manifiesto recoge lo que es el trabajo decente, algunas de las cosas que he dicho antes, y lo amplía. También hace alusión a que el trabajo decente debe estar en las agendas políticas, sociales, empresariales, también en nuestras propias agendas, y muy importante también en la agenda de la Iglesia. Luego reafirma el compromiso de todas las organizaciones que lo firman, haciendo una llamada a las organizaciones sociales, sindicales, vecinales, en general a toda la sociedad, para que visibilice y denuncie a través de los medios que estén al alcance pues la situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente y la negación de la dignidad que esto supone para las personas.
¿Tú crees que estas campañas, te lo digo basando en tu experiencia, en tu papel también en la OAC, estas campañas a las que los obreros pues nos sumamos con los ojos cerrados, por supuesto, ¿tú crees que convencen también a los empresarios? Porque es que la verdad es que soy un poquito escéptica con el tema.
Sí, bueno, la verdad es que es difícil. Es difícil convencerlos porque en general ellos se sitúan en otra lógica, en la lógica del capital y del beneficio económico. Esto también lo ha denunciado el Papa Francisco. Y para muchos de ellos, pues los trabajadores a veces son mercancía que se compra y de la que se puede prescindir fácilmente. Nos gustaría que estas campañas, estos actos que se van a realizar esta tarde, pues sean también una llamada a los empresarios, principalmente cristianos y creyentes, para que lo reflexionen, lo recen. Pero también para cualquier persona, que a veces no somos empresarios, pero podemos tener en casa una persona contratada, una trabajadora del hogar, y no pues, no tienen a veces, en muchas ocasiones, unos contratos y unos salarios justos y dignos. Es una llamada para toda la sociedad en su conjunto.
Carmen, esa llamada está muy bien, pero dura un día, ¿no? Estos actos que habéis preparado para hoy, pues está muy bien. Pero ¿cómo hacemos para que durante el resto del año todo esto no se quede en agua de borrajas? ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica? ¿Cómo lo lleváis vosotros a la práctica en la diócesis de Getafe, esta llamada al trabajo digno?
Bueno, desde luego que no podemos terminar el acto público y la Eucaristía y olvidarnos. Queremos que con todos estos actos e iniciativas que se van a realizar en más de 40 ciudades de España, es algo importante, pues las personas y las organizaciones sociales y eclesiales vayan tomando más conciencia de lo que es la pérdida de derechos en el trabajo. Y cuando se toma conciencia, pues también se denuncia. Entonces, esto es lo que queremos seguir haciendo, concienciar y denunciar, apoyando y defendiendo también todos los eventos relacionados con la defensa del trabajo decente en España y en el mundo, no solo hoy, sino en cualquier momento. Y también trabajando en conjunto con organizaciones que promuevan el trabajo decente, apoyando en nuestros puestos de trabajo, siendo voz de los que no pueden denunciar porque se quedan sin él, estando atentos a lo que ocurre en este aspecto del trabajo.
Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, Carmen. Ojalá todos podamos decir algún día que se ha resuelto el problema laboral, que se respetan nuestros derechos y que tenemos un trabajo decente. Un fuerte abrazo y gracias.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Nosotros seguimos ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con otra historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Estos días comenzábamos la semana con polémica, ya que algunos medios de comunicación se hacían eco de una información según la cual el obispado de Getafe iba a desahuciar a una familia que había ocupado ilegalmente un piso de su propiedad. Como es evidente, el obispado no ha expulsado a nadie, ha sido un juez quien ha dictado una sentencia en contra de estos ocupas. La diócesis anda buscando una solución para estas personas, como hace con tantas y tantas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Uno de los recursos con que cuenta es una red de pisos de acogida gestionados por Cáritas, de la que hoy queremos hablar con una de las personas que mejor la conoce. Ella es Mercedes Corrales, trabajadora social del arciprestazgo de Parla, localidad en la que se encuentra una de estas casas. Mercedes, buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas tardes.
Mercedes, ¿cuántos pisos de acogida tiene en este momento la diócesis de Getafe?
Nosotros en este momento tenemos tres pisos. Dos de ellos están dentro del proyecto de albergue para personas sin hogar. Y otro piso es un proyecto de acompañamiento familiar que se desarrolla en el municipio de Parla.
¿Quién puede hacer uso de estos pisos y cómo funcionan?
En cuanto a los pisos que se incluyen en el proyecto del albergue, entra dentro de todo el trabajo de acompañamiento social que se hace a las personas que participan en este albergue, que está situado en Aranjuez. En cuanto al proyecto de Francisco Palau, que es el proyecto que se desarrolla en Parla, está fundamentalmente destinado a familias compuestas por la mamá y los niños que están en situación de vulnerabilidad en cuanto a la vivienda, en cuanto a la situación económica, laboral, etcétera.
Mercedes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo quería preguntarte, ¿cuántas personas o cuántas familias han pasado hasta ahora por vuestra casa de acogida?
Nuestra casa de acogida está en funcionamiento desde el año 2010, cuando las religiosas carmelitas de Parla nos ceden una vivienda y empieza a desarrollarse este proyecto de acompañamiento familiar y han pasado más de 9 familias.
¿Qué tipo de ayuda prestáis a las familias? Bueno, decías que ofrecéis también un acompañamiento un poco personalizado, además del techo, obviamente. ¿Qué servicios les ofrecéis?
Sí, el proyecto comprende también el trabajo de una educadora y se hace una intervención integral. Se trabaja todos los aspectos, desde las habilidades personales, la búsqueda de empleo, la potenciación de red de apoyo para las familias, las relaciones entre las madres y los niños. Se hacen talleres también conjuntos para la sociedad, pues para que ellas también hagan pues un tipo de relaciones más positivas y una red de apoyo más amplia.
Y Mercedes, ¿qué pasa con esas personas que llegan con críos pequeños? Porque eso es una problemática añadida.
Pues mira, aquí hemos tenido también todo tipo de experiencias, desde lo que tiene que ver con lo educativo a también cuestiones de salud, cuestiones de alguna dificultad de los niños, no solamente las educativas, sino también las relacionales, y eso es una de las cosas que más hemos trabajado en el proyecto. Que el paso de estas familias por el proyecto, además de que sea un recurso residencial, por supuesto, porque están en la casa todo el tiempo que dura este proyecto, pero además queremos que esa atención toque todas las dimensiones de la persona para que salgan fortalecidas, para que si encuentran trabajo puedan ahorrar ese tiempo y poder luego salir adelante más adelante, etcétera.
Mercedes, ¿hay un tiempo de estancia máximo?
Nosotros tenemos más o menos, para orientar el proyecto y ver el desarrollo del trabajo, se pacta inicialmente un año, pero siempre es revisable. Nosotros lo que tenemos en cuenta es cómo acaba la familia con nosotros y cuál es su situación de vulnerabilidad al acabar el proyecto. Y entonces se intenta pues que la familia salga en las mejores condiciones posibles.
Mercedes, en todo este tiempo que habéis tenido en marcha este proyecto Francisco Palau, esta casa de acogida en Parla de la que nos hablas, entiendo que habrás conocido infinidad de historias. De todas ellas, ¿cuál te ha marcado a ti especialmente o a quién recuerdas con especial cariño?
Pues recuerdo una mamá que había estado en... Una mamá con dos niños, un niño y una niña, que había pasado, antes de llegar a nuestra casa, había pasado como por 6-7 recursos residenciales diferentes, habitaciones, casas compartidas, casas de acogida, porque esta mujer venía de alguna manera protegida de Barcelona por un episodio de violencia de género. Y bueno, llegó en una situación económica y de todo tipo, pues muy extrema, y con los niños afectadísimos por estos acontecimientos. Y vimos a lo largo del año cómo ganaba confianza, cómo mejoraba la relación con sus hijos, cómo consiguió también sus derechos en cuanto a su renta mínima. Y bueno, pues quizá haya sido el acompañamiento en el que hemos visto unos frutos más concretos y que, bueno, para nosotros, desde luego, cualquier avance es una fiesta. Pero en el caso de esta familia fue, y bueno, continuamos viéndola y sabemos de ellos y, bueno, la verdad es que estamos muy, muy satisfechos de este trabajo, sí.
Mercedes, ya para terminar la entrevista, ¿nos puedes contar cómo se puede contactar con vosotros? Pues si, por ejemplo, ahora alguien nos está escuchando, lo está pasando mal, quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿o cómo se solicita este ingreso en la casa de Cáritas?
Mira, Cáritas, como sabéis, atiende y acoge en las diferentes Cáritas parroquiales, en las parroquias. Es allí donde se acoge en primera instancia a la persona y se conoce su situación, y es desde las parroquias fundamentalmente donde nos llegan estas derivaciones. Uh-huh. También han llegado derivaciones pues de servicios sociales, claro, porque estamos coordinados, conocemos la situación en conjunto, pero fundamentalmente la vía de llegada es a través de las Cáritas parroquiales.
Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio, por acercarnos el importante recurso que gestionáis y que tanto bien hace a las personas que lo están pasando mal. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, es momento ahora de escuchar en este espejo de la diócesis de Getafe la historia que nos trae Clara Fernández.
Como cada año, cuando llega el otoño, la parroquia Santa María la Mayor en Colmenar de Oreja organiza un ciclo de conciertos de órgano con actuaciones de importantes intérpretes procedentes de distintos países. Este año en concreto será ya la sexta edición del ciclo de otoño, que se desarrollará durante todo el mes de octubre. Desde mañana sábado pasarán por la iglesia Santa María la Mayor organistas como Arnold Harman, Luis Dalla, Ronald Dopfer o Roberto Fresco, que tocará acompañado por Margarita Sancho al violonchelo. Los conciertos serán todos los sábados de octubre y la entrada será libre hasta completar el aforo. Todos serán en el templo parroquial de Colmenar de Oreja a la misma hora, las 6:30 de la tarde. Estos conciertos han sido organizados con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, la Caixa y Aracove, y con la ayuda de la Asociación de Amigos del Órgano de Colmenar, perteneciente a la parroquia y que promueve la difusión y el fomento de la música de órgano.
Pues muchísimas gracias, Clara, por traernos esta interesante historia de los conciertos de órgano en Colmenar de Oreja. Nosotros ya nos vamos porque no hay tiempo para más. Le damos las gracias a Mila Sánchez en el control técnico de este programa y, por supuesto, a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos a todos que pasen un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra web diocesisgetafe.es, donde van a encontrar estas y muchísimas noticias más. También en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.